Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cristina y esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo siento, debe ser que soy así de simple, pero no se me va de la cabeza como resumen de lo que estamos viviendo en la política española el lapsus de Pedro Sánchez para justificar la bajada de pantalones ante Puigdemont.
Es un gran día para la mayoría social de este país. Estamos satisfechos desde el gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba. La legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho. Nosotros somos un gobierno humilde, somos un gobierno muy laborioso, muy trabajador, dialogante, pero con capacidad de acuerdo. Desde luego nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras. Y yo creo que eso es algo, bueno, pues que los ciudadanos aprecian.
Ay, Dios mío, buscaremos votos hasta debajo de las piernas. ¿Qué hay debajo de las piernas? Eran las piedras. No me digas que no es maravilloso. ¿Y ahora qué? ¿Fronteras en Fraga, Huesca, para pasar a Cataluña? ¿En Benicarló, Castellón, para controlar quién entra o sale de Cataluña desde Valencia? Dos, competencias en inmigración y extranjería para la Generalitat. Esto es lo mollar de lo de ayer, ¿eh? ¿Y para Andalucía? ¿Y para Canarias? Por cierto, lo último es que Urkullu ha pedido ya lo mismo para el País Vasco. Estaba tardando. Tres, una derivada que va a llegar más pronto que tarde. Como te digo, el País Vasco. Si tú fueras Otegi, o ese prócer de la raza vasca que es Aitor Esteban, hijo de una señora de Soria, por cierto, ¿por qué la Ertzaintza no iba a tener también el control de las fronteras o del aeropuerto de Sondica? Cuatro, que alguien me explique lo de Coalición Canaria. Sinceramente, no me lo puedo de creer que sea solo por dinero. O a lo mejor sí me lo puedo creer. Con la locura del drama de la inmigración en las Islas Canarias, van y votan a favor de este disparate. Y cuando diga Canarias o el País Vasco que no acepta a ningún MENA de los 4,000 y pico que tienen acogidos en Canarias, ¿qué? Cinco, y me vuelve a retumbar lo dicho por Sánchez, ya sabes, lo de debajo de las piernas, cuando salieron por esa boca la palabra humildad. Humildad en boca de Pedro Sánchez, absolutamente increíble. Seis, hablando de humildad. Lo del soplamocos de Pablo Iglesias a Super Jolly Divina de la Muerte es fantástico. Y este tío ha sido vicepresidente del gobierno. Yo que Yolanda Díaz miraría el líquido de frenos todas las mañanas porque ya sabemos cómo enseñan en Venezuela y no te digo en Irán. Siete, esta mañana ha pasado por el Gran Cope el presidente de Naturhaus, Félix Revuelta. Una de las empresas, de las primeras empresas que el Procés expulsó de Cataluña.
Y luego para tener un coste que no vienen ellos, que es el coste emocional. Es decir, las personas que se han trasladado a Madrid, que algunas se trasladaron, búscate de residencia. Una residencia como la mía, que yo he estado 50 y tantos años viviendo. Mis hijos han tenido que trasladar. O sea, esto es un coste emocional muy importante. Lo que pasa es que estos políticos hacen las cosas un poco, como digo yo, ahora lo hacen todo al revés. En vez de coger y decir, vamos a ver qué es lo que hemos hecho mal. No, hay que obligarlas a venir.
¿Qué pensarán tantos exiliados de verdad, no como el de Waterloo, por culpa del Procés? Tanto catalán que se siente español. ¿Y esa gente qué? Ocho. ¿De verdad el nuevo ministro de Economía, el señor Cuerpo, está de acuerdo con esto? Bueno, María Jesús Montero seguro que sí, y Óscar Puente ni te cuento, y Marlaska que se derrite, pero ¿y los que supuestamente saben de esto de los números y del mercado común europeo? ¿Va a tragar todo el mundo hasta el infinito y más allá? 9. Es cuestión de pocas semanas que se anuncie la cesión a la Generalitat de la comisaría de Vía Layetana y del cuartel del Bruc del Ejército de Tierra. Yo apuesto a que esa cesión será oficial coincidiendo con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es solo cuestión de poco tiempo. Y van a ser dos símbolos más. Ya está decidido. Solo falta anunciar esas dos humillaciones. Y 10. Mi postdata. Esto no ha hecho más que empezar. Siguiendo con el lapsus de buscar votos debajo de las piernas, con perdón, lo de ayer es la puntita nada más. Y ojo, lo que no sabremos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 11 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Corte Internacional de Justicia estudia la denuncia de Sudáfrica contra Israel, al que acusa de actos genocidas.
El primer ministro Netanyahu se defiende, dice que está luchando contra el terrorismo. Desde que comenzó el conflicto hace 3 meses, habían muerto más de 23.000 palestinos. Israel ha rechazado el plan de Qatar para liberar a rehenes a cambio del exilio del líder de Hamas.
Aumentan a 178 los funcionarios retenidos en varios motines de cárceles en Ecuador.
Al menos 2 personas habrían muerto tras una explosión en una discoteca. Se mantienen los actos violentos tras la fuga de prisión del narco más peligroso del país. Perú y Colombia han reforzado sus fronteras. La cuestión es saber cuántos funcionarios de los que fueron retenidos hace ya días estarían muertos.
Las acciones de Grifols caen más de un 16% tras la reunión de la empresa con los inversores.
La farmacéutica ha explicado que la venta de su filial a China ayudará a reducir su deuda. Sale así al paso del informe de un fondo de análisis que denunciaba irregularidades en sus cuentas. La CNMV ha dado a la multinacional un plazo de 10 días para dar explicaciones.
La fiscalía cree que el chofer de la coca utilizaba el dinero que le daba su jefe para comprarle droga.
Todo progresista y reformista. Hoy se ha celebrado en la Audiencia de Sevilla la sesión final de la pieza separada de los ERE. Recibió casi 1 millón de euros de Francisco Javier Guerrero, quien fuera director general de trabajo de la Junta de Andalucía. Con ese dinero compró cocaína para él y para el jefe, y se lo gastaron en ir de fiestas, tal cual lo ha confesado, ¿eh? También adquirió teléfonos, antigüedades o ropa. Vamos, lo normal. Lo normal.
¿Quién no hace eso, Ángel?
Claro.
El Tribunal de Cuentas mantiene la causa contra Puigdemont por los gastos del 1 de octubre.
Seguirá el proceso a pesar de la tramitación de la ley de amnistía. El expresidente catalán está siendo investigado por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal y la acción exterior de aquel gobierno catalán.
La Audiencia Nacional procesa por terrorismo a 2 esposas de yihadistas repatriadas desde Siria.
Son españolas, vivían en campos de prisioneros y llegaron a España con 13 menores a su cargo, 13. Cuando estaban ya en España participaron en actividades a favor de la organización yihadista Daesh y se desplazaron a Siria de forma voluntaria junto a sus maridos.
Baja la incidencia de contagios respiratorios en la última semana, según datos del Instituto de Salud Carlos III.
La tasa de gripe ha disminuido por primera vez desde que comenzó la ola de contagios. Todo apunta a que habríamos superado el pico. Baleares recurrirá a la obligación de utilizar la mascarilla en centros sanitarios y hospitales.
Localizan a la madre del bebé que fue encontrado muerto en una papelera en Girona.
La chica, de origen africano, tiene 20 años, ha contado que se quedó embarazada tras una violación. El bebé nació muerto y por eso lo tiró dentro de una bolsa. Asegura que ocultó el embarazo a su familia y ha pedido una orden de protección de su presunto agresor. Los Mossos están tratando de identificarlo.
Detenido por retener y violar a su expareja en un hotel de Málaga.
El hombre tenía una orden de alejamiento sobre la víctima que está dentro del sistema Biogen. La mujer habría recibido una llamada en la que le amenazaba con denunciarla a la policía si no se reunía con él. Y nos quedan los deportes.
Acaba de empezar la segunda semifinal de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí. De momento, Barcelona 0, Osasuna 0. En la final que se juega el domingo espera ya el Real Madrid y también tenemos baloncesto y jornada de Euroliga con el Real Madrid Valencia Basket.
La previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Bajada notable de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de hasta 3 grados bajo cero en algunos puntos del nordeste peninsular y máximas de 14 grados. Temperaturas mínimas significativamente bajas en las montañas del norte, del nordeste y el centro de la península. Y esto va a seguir siendo así este viernes, cuando en Canarias, con la aproximación de un frente atlántico, aumentará la nubosidad con precipitaciones y en la península y en Baleares, como decimos, seguirá el frío.
Te contamos una cosita más. En Francia, el presidente Macron está anunciando los nuevos nombres de su gobierno. Ficha a una ex ministra de Sarkozy y mantiene a los pesos pesados de su partido. París. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Tras nombrar a Gabriel Attal el primer ministro más joven de Francia procedente de las filas socialistas, Emmanuel Macron ha configurado un gobierno de pesos pesados procedentes en su gran mayoría de la cantera conservadora. De hecho, los ministros de Interior, Economía y de los Ejércitos se mantienen en su puesto. El secretario general del Elíseo, Alexis Koeller, ha anunciado la nominación del nuevo gobierno en el jardín de invierno porque hoy hace demasiado frío para hacerlo, como es costumbre, a la puerta del palacio.
El
presidente de la República ha nombrado a la señora Rachida Dati ministra de la Cultura. Esta es la gran sorpresa de esta noche, Rachida Dati, la que fuera ministra de Justicia de Nicolas Sarkozy, que hereda la cartera de Cultura. Su nombre sirve también para nutrir el escaso número de mujeres que se barajaban para formar parte del gobierno. Salen del gobierno los ministros que se opusieron recientemente a la ley de inmigración, Rima Abdul-Malak y Clément Beaune.
Los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Miramos hacia América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Tenemos que irnos a Ecuador, Alberto, porque el país está pasando por una crisis de seguridad casi bélica sin precedentes.
Así es, Ángel. Por una parte, los motines de las cárceles que han sido en al menos 6, con víctimas y con policías y funcionarios de prisiones secuestrados. A ver, no es la primera vez que se producen motines en las cárceles ecuatorianas. Y ha ocurrido y muchos han sido cruentos. Sin embargo, Ángel, es la primera vez que ocurre algo de estas características, de esta naturaleza. Porque desde los motines de las cárceles se ha propagado una inseguridad a tal grado que hay un estado de excepción y el presidente Daniel Noboa ha declarado un conflicto armado interno.
Sí, prácticamente sí, estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que lo conforman y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil.
Las cárceles son el germen, pero el caos es total en todo el país. Tanto es así que ante el peligro de que se pueda extender por otros países, por ejemplo por Perú, la policía de este país está controlando las fronteras.
Alberto, ¿dónde está, si es que se puede explicar, el origen de toda esta ola brutal de violencia?
Todo comenzó el pasado fin de semana cuando se escapó de una cárcel de máxima seguridad José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que es el líder de una poderosa organización del crimen organizado llamada Los Choneros. Estos hechos suceden también pocos días después de la detención de otro importante capo, Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de Los Lobos, otro importante grupo del crimen organizado, quien ha sido señalado por la fiscal general Diana Salazar de querer asesinarla. Fito está considerado uno de los más importantes y peligrosos capos de los cárteles ecuatorianos a nivel internacional, pero es que el ingreso en prisión del otro capo de Colón Pico ha desatado que muchos narcotraficantes quieran tomar venganza.
Oye, ¿cómo podemos explicar que Ecuador haya pasado en relativamente pocos años de ser un país seguro a estar absolutamente al límite?
Bueno, déjame decirte, Ángel, antes de nada, que Ecuador era uno de los países más seguros del continente americano allá por el 2015 y ha pasado de ser uno de los más inseguros. En las claves para entender lo que está ocurriendo, primero hay que ver que las cárceles ecuatorianas son paradójicamente lugares de un enorme poder. En las cárceles de Ecuador hay importantes capos y sicarios. Desde ahí están controlando sus organizaciones. Todo ello en una enorme y vasta corrupción donde hay dinero y sobre todo armas, muchas armas. Otra de las claves es que Ecuador era un país que no era exportador de cocaína. Sin embargo, en los últimos años, los cárteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa han visto un suculento negocio en Ecuador como puente para enviar gran parte de la cocaína que se consume en la Unión Europea. De hecho, el 80% de la cocaína que hay en Europa proviene de Ecuador.
Claro, por lo que dices, Alberto, hablamos de una simbiosis de cárteles mexicanos y ecuatorianos con lo mejor de cada casa.
Hay un tercer punto y son los muy malos dos últimos gobiernos, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, que han sido un fracaso en varios aspectos, también en el tema de la seguridad. Los narcotraficantes y el mundo del AMPA se han hecho fuertes, muy fuertes, mientras el Estado se ha ido minimizando con el consiguiente riesgo que supone para el Estado de Derecho. Lo cierto es que cada vez Ecuador está más golpeado. Las tomas de hospitales, de la televisión, de las cárceles, de las universidades han sido una prueba irrefutable de lo bien que opera el narco ecuatoriano y la enorme debilidad que tiene la seguridad en Ecuador.
Hablabas hace un momento de los últimos expresidentes ya del gobierno de Ecuador. ¿Qué papel está jugando el actual Daniel Noboa?
Pues muy delicado, Ángel, muy, muy delicado. Noboa lleva escasos 3 meses en el poder y hay que recordar que a pesar de que las legislaturas en Ecuador son de 5 años, la suya termina en el 2025. Tiene menos de 1 año y medio para componer una situación que es enormemente delicada. Es por eso que ya había encargado unos barcos cárceles que estuvieran a 90 millas de la costa y están construyendo penitenciarías de máxima seguridad para que no vuelva a ocurrir lo que está pasando. Habrá que ver si la recomposición de esa fragilidad del Estado de Derecho ecuatoriano se puede hacer de manera rápida y ordenada.
Habrá que ver y estaremos bien atentos para contarlo. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto, cuídate.
A ti, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, Nekane.
Y hoy ha cargado mucho contra Podemos por votar en contra de la reforma del subsidio por desempleo.
Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular. Han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía.
Amparo Larrauri es una científica del Instituto Carlos III.
Bajan los contagios de infecciones respiratorias y también, por lo tanto, también la presión en los hospitales. Lo ha explicado a mediodía.
La buena noticia es que lo que ocurre con la gripe y también con los otros virus respiratorios que estamos vigilando más específicamente es que en términos de gravedad, el porcentaje de admisión en UCI, las defunciones que se producen en los hospitales, En esos términos estamos en valores muy semejantes a temporadas anteriores.
Óscar Martínez es experto inmobiliario.
Y se confirma lo que ya sabíamos, que es muy complicado poder comprar una casa en España. Prueba de ello es que ha bajado esa compra-venta de viviendas y se ha reducido también la concesión de hipotecas.
Si queremos comprar viviendas a unos precios asequibles, tenemos que ir lejos de los centros de las ciudades. Si vamos a intentar comprar en el centro, pues es muy difícil. Y lo que compres sabemos que va a ser pequeño, pocos metros y malas condiciones.
Elisa Hernández es médico forense y ha estado en la tarde.
Hasta ahora no se pensaba que nuestras huellas dactilares eran diferentes, pero no, un grupo de científicos ha descubierto que las huellas de nuestros dedos pueden ser idénticas y eso tiene consecuencias para el campo forense.
Claro, si tú ahora encuentras una huella que es del dedo corazón o del meñique y tú en base a eso antes no podías correlacionarlo, pero ahora una huella de un dedo meñique en una escena y si con eso tú puedes identificar, lo correlacionas con la huella índice que es la que tienes, vas a poder obtener al individuo.
Y el sonido musical, hombre, qué simpática.
Qué maja es.
Es muy simpática. Jennifer López.
Nosotros ya sabes que aquí en La Linterna apoyamos siempre en la carrera de Jennifer López, es gran amiga del
somos
programa.
Somos muy de Jennifer.
Todo lo que vamos a hacer para que ella crezca y gane dinero, aquí estamos, Jenny. Esta es su nueva canción que sirve como anticipo de su próximo disco, el primero en 10 años, va a salir el 16 de febrero. Forma parte de un proyecto en el que nuestra amiga Jenny nos va a contar con música y vídeos su vida emocional en los últimos 20 años.
Joder.
Sí, ha estado entretenida, ¿eh? De su matrimonio y separación con Marc Anthony a la historia de amor con su actual pareja, con Ben Affleck.
Ahora se llama Vida Emocional.
Sí,
el resumen de los churris se llama Vida Emocional, ¿no?
Ese salseillo, ¿no? Que nos gusta, bueno, pues nos la va a contar.
La Vida Emocional. ¿Y cabe?
¿Eh?
¿Cabe en un disco?
Sí,
en
supongo
no sé cuántos
que será
capítulos.
Extenso, igual un documental con varias partes. Bueno, nos lo vamos a ver todo.
En cualquier caso, es muy simpática.
Totalmente.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Un abrazo a Marc Anthony por lo que ese tío tiene en la memoria.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De agosto del año 79 después de Cristo. La ciudad de Pompeya queda sepultada por varias capas de ceniza volcánica del Vesubio, 3 metros de polvo y piedra pómez que petrificaron literalmente una población entera, familias, animales, edificios. A pesar de la tragedia, aquello dio lugar a una de las atracciones turísticas más conocidas de Italia. Atrae a miles de turistas cada año, pero sin embargo muchos creen que posee una maldición, una especie de mala suerte que afecta, supuestamente, a todos aquellos que sucumbieron a la tentación de robar algún resto de ánfora o alguna piedra.
No conocía la maldición, no sabía que no podía llevarme las piedras. En un año he sido diagnosticada con cáncer de mama. Soy una mujer joven y sana, los doctores dicen que fue mala suerte. Por favor, acepte mis disculpas y estas piezas. Mi dispiace.
Esto que acabas de escuchar es una de las cientos de cartas que ha recibido el equipo de dirección del Parque Arqueológico de Pompeya. Vienen acompañadas de bolsas, muy bien protegidas, selladas, y en su interior, trocitos de mosaico, moneda y hasta conchas.
Estimado director, colecciono piedras y en todos los sitios donde voy cojo una. En el 2012 visité Pompeya y cogí una junto a un fragmento de cerámica que encontré en el suelo. Repensando el pasado, veo claramente que desde el 2012 las cosas no me han ido bien. Yo no sé si la maldición será cierta o no, pero he decidido devolver estos objetos allí donde deben estar.
En su mayoría son cartas anónimas, tienen un mensaje de arrepentimiento. Desde hace décadas circula la leyenda de que hacerse con objetos puede traer mala suerte o desgracias, y son varias las personas que dicen haberlo comprobado. Aún así, hasta hace 50 años era muy frecuente llevarse restos de la ciudad como souvenir. De hecho, no es extraño encontrar algunas piezas repartidas por el mundo. El profesor Darío Bernal es catedrático de arqueología en la Universidad de Cádiz y estuvo excavando en Pompeya durante 5 años.
El valor que tienen los restos arqueológicos es que se queden en su lugar, que estén en su contexto arqueológico. Entonces, que uno coja un fragmento, pues, de una piedra de una calle, o un trozo de una canalización, o un fragmento de pintura mural pompeyana que esté en la pared o y que esté, pues, fragmentado, y que lo retire y se lo lleve y se lo guarde en un bolsillo, pues eso, valor económico no lo tiene, valor patrimonial muchísimo, porque son bienes de dominio público y eso forma parte del acervo cultural del lugar.
Nunca olvidaré la visita por Baelo Claudia, la ciudad romana en la provincia de Cádiz, de la mano del profesor Bernal. Bueno, parte de la culpa de la supuesta maldición que se le achacan al propio Monte Vesubio, que dejó intactas habitaciones, jardines, tiendas, cuerpos. Ahora mismo hay muy pocos lugares en el mundo donde uno encuentre una ciudad completa desde hace 20 y tantos siglos.
Pues todo eso es un sentimiento que solamente se puede tener en Pompeya, en Herculaneo y en Staviae, que son las ciudades sepultadas por el Vesubio en el año 79.
Darío Bernal cuenta que durante su paso por la ciudad no escuchó nada sobre la maldición de Pompeya. Aún así, muchos aseguran haberla vivido en sus propias carnes. Darío, en cambio, nos recuerda que, lógicamente, estas creencias no tienen base histórica ni arqueológica, aunque, por otra parte, no se descarta la posibilidad de que puedan ser los propios habitantes de la ciudad los que se hayan hecho eco de esta leyenda precisamente para proteger el patrimonio.
Ir a una casa de Pompeya y llevarse un resto de encáustica pompeyana o de un mosaico, eso no se debe hacer, y lo que sí puede pasar es que haya una mala conciencia de que eso no está bien y no se haya hecho, y con posterioridad quien se ha llevado las cosas quiera devolverlas. Eso sí le puedo decir que es un sentimiento universal, y que eso sí lo hemos visto todos los arqueólogos, pues, que hemos trabajado en yacimientos.
Pompeya cuenta hoy con habitantes concienciados sobre el valor de su ciudad, que exigen a los turistas la conservación, pero también la vigilancia adecuada para evitar que un visitante se atreva a robar algún trozo de la ciudad. Si finalmente alguno lo consigue, que sepa, oye, que a lo mejor es muy difícil escapar de la maldición. Nos damos un paseíto por las redes. El PSOE cederá las competencias en materia de migraciones, extranjerías, a Cataluña, y ya lo pide el País Vasco. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Junts salvó ayer dos decretos in extremis y esta ha sido la moneda de cambio. Escucha la reflexión de esta oyente en el 600-544-555.
Lo que sí me parece es que es una tomadura de pelo y que estamos en manos de los que quieren romper España y que estamos en manos de gente poco responsable. Y que parece que a los españoles está empezando esto a parecer un pitorreo y por tanto no le ponen demasiada atención.
Tiempo de tertulia hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy nos podremos detener, si te parece, en ese aspecto tan controvertido como es la cesión de las competencias en migración. Aquí la clave es hasta dónde podrá ir Sánchez con esa ley orgánica que prometen. Pero aquí lo más llamativo es que hoy Jordi Turull, el secretario general de Junts, mano derecha también de Puigdemont, ha venido a decir que respalda a lo que están haciendo algunos de los alcaldes de Puigdemont, por ejemplo el de Calella, ¿no?, que quiere tener las competencias en permisos de residencia, en documentación y sobre todo en expulsión de inmigrantes.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1, 2, 3, 4. Programa doble del gran José Luis Ozores.
Que uno también le cae simpático a la gente, porque los españoles somos muy simpáticos.
Hoy como ayer.
Esta época es buena para vivirla. ¿Algo más?
Y ahí va otro recluta.
Usted se reirá, pero un rato como este yo no había pasado en toda mi vida.
El domingo a las 3:45 de la tarde, en 13.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados.
y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El libro no abulta mucho, y eso está muy bien, porque los libros a los que tenemos que aferrarnos cuando se trata de las emociones deben ser manejables. Verás, esta noche en La Linterna hablamos de algo tan complejo como la afectividad. Vamos a explorar sentimientos tan cercanos como la alegría, la tristeza, el amor, el desamor, la paz, la ansiedad, la cultura. Lo hacemos con un libro cargado de vida y de experiencia. La experiencia de mi amigo, el admirado catedrático de psiquiatría y psicología médica, director del Instituto Rojas Estapé de Psiquiatría, el doctor Enrique Rojas. El doctor Rojas es el autor de Comprende tus emociones, que edita Espasa. Doctor Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
No quiero reventar un off the record, pero hace unos pocos días, tomando un café, me dijiste que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. ¿Por qué?
Bueno, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Mi padre estudió en Alemania, estudió en Berlín y en Múnich. Y en aquel tiempo los psiquiatras de su época, era el médico de los locos. Yo estudié con mi padre, Luis Rojas Ballesteros, con López Ibor, con Vallejo Nájera, con Francisco Alonso Fernández, que fue un catedrático muy conocido. Y entonces los médicos de los que están mal de la cabeza. Hoy la vida va tan deprisa que el psiquiatra se ha convertido en el family doctor. Todo el mundo va al psiquiatra. Y cuando alguien piensa que el psiquiatra es un médico raro, extraño, que va, tiene que ir allí cuando esté pues mal mentalmente, es que no tiene cultura psicológica.
En las primeras páginas del libro ayudas al lector a entender qué son los sentimientos. ¿Son lo mismo para todas las personas?
Bueno, los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que son como paisajes interiores que nos dan una respuesta de cómo nos encontramos. Y el mundo emocional es doble: alegría y tristeza, paz y ansiedad, amor y desamor, felicidad e infelicidad, ¿no? Y entonces, el libro, lo que yo trato es de explorar el sótano de la personalidad en ese mundo afectivo emocional, y que cada uno sea capaz de discriminar qué es lo que siente, qué es lo que le está pasando.
Nos vamos a servir de distintos sonidos, Enrique, de voces, para explicar el complejo mundo de los sentimientos, mientras pasamos página a página, comprende tus emociones. En el primer capítulo hablas del amor y el desamor.
Esto no es un juego, Meredith.
Oh, vamos, tendrías un gran empleo. La transferencia te haría millonario. ¿Qué pasa si nos divertimos un poco? Es mejor que picar piedras.
No lo entiendes, ¿verdad?
Pobre Sanders, no tienes ni idea de con qué te enfrentas. Como siempre. Mañana a estas horas rogarás por ese puesto en Austin.
Ya veremos.
La película Acoso, de Michael Douglas y Demi Moore. Es muy interesante cómo describes las diferencias entre el hombre y la mujer en la búsqueda del amor.
Sí, digo una cosa que la tengo muy pensada. El hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un chico joven le preguntan por la aspirante al título, por la novia o la amiga fuerte, dice, es espectacular, es un cañón del Colorado, es guapísima. En cambio, la mujer, que sabe más de afectividad, dice, es una persona inteligente, es arquitecto, es ingeniero, es decir, tiene otra óptica distinta, ¿no? El hombre, en la actualidad en Occidente, sabe bastante poco de los sentimientos. Es bastante inmaduro porque durante muchos años se ha dedicado al trabajo, a ganar dinero, que era una cosa importante en la familia, y en cambio la mujer ha sido la portadora del manantial afectivo.
Me llama la atención también, quizás porque esté en esa franja de edad, cómo a partir de los 50, cómo dices que el hombre busca sexo y lo disfraza de amor. Y la joven busca amor y lo disfraza de sexo.
Sí, es una frase que la tengo muy pensada y que aparece en mi libro con bastante rotundidad. En el mundo actual, cualquier afirmación demasiado rotunda, claro, es un ataque a la inteligencia. Claro. Pero yo diría que en la gente joven se podría decir esto. La mujer, el hombre fingiendo amor, lo que busca es sexo. Y la mujer fingiendo sexo, lo que realmente busca es amor.
Esta música de 9 semanas y media es inconfundible. ¿Por qué es tan difícil elegir a la persona adecuada?
Bueno, hay dos americanos que yo cito en el libro, que son los directores del Observatorio de Conducta Conyugal de Washington, que son Gottman y Silver, y que dicen que en un estudio estadístico hecho con seriedad profesional o de investigación, que más de la mitad de los americanos se equivocan en la elección afectiva. Cervantes, Don Quijote...
¿Eso es extrapolable a España?
No, porque no hay un estudio serio, ¿no? Dice Don Quijote, el Quijote se publica la primera edición en 1605, la segunda en 1615, y dice Don Quijote en Las Bodas de Camacho, el que acierta en el casar, ya no le quedan que acertar. Entonces, tres o cuatro ideas fundamentales. Primero, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Segundo, evitar la idealización de la otra persona en exceso. Tercero, ser capaz de perforar la superficie de la otra persona y captar lo que hay dentro de ella. Porque si no, viene luego lo que ocurre. Los errores en la elección afectiva se pagan durante años.
Paso página. Nos vamos a otro capítulo, el de la libertad o la esclavitud.
¡Oh, señor Ford! Un placer inesperado, señor. ¿En quién se ha fijado? ¿En este? Es muy musculoso, ¿no?
¿Cuánto pide usted por Platt y Liza?
Ah, sí. $1,000 por Platt. Verá, es un negro de un talento considerable, se lo aseguro. Y 700 por Eliza. Es un buen precio.
La esclavitud, uno de los comportamientos seguramente más aberrantes de la historia del ser humano. Ojo, que ni mucho menos ha pasado de moda o de la actualidad. ¿Cómo explica un psiquiatra tanta maldad humana?
Bueno, muchas veces el hombre queriendo ser libre se convierte en esclavo. Te voy a poner dos ejemplos, uno juvenil y otro en el adulto. En el juvenil, en este momento, uno de los grandes males es la adicción a las pantallas, al móvil, y a Instagram y a todo lo que viene de ahí. Gente joven que queda atrapada en esas redes. Los dueños de TikTok, me he enterado hace poco, que han prohibido a sus hijos que entren en esta aplicación. Y en el adulto, aparece una adicción a partir de los 40. El que más sabe de pornografía, a mi juicio, en Estados Unidos es Peter Kleponis, que es un psiquiatra de Nueva York, que ha publicado un libro que se llama así, Pornografía. Dice que la pornografía es, en este momento, uno de los grandes males epidémicos mundiales. En la gente joven ni se discute, pero en el adulto, dice Kleponis, el hombre que tiene una cierta adicción, digamos que sea adicto a consumir pornografía, le pide a su mujer en las relaciones sexuales lo que ve en las pantallas. Y la mujer lo que quiere es ternura, delicadeza, una sexualidad sana. Por lo tanto, y ahí aparece la maldad. La maldad está dentro del hombre, es decir, en el fondo del hombre, en el sótano de la personalidad, conviven la alegría y la tristeza, el bien y el mal. Se trata de que nosotros seamos capaces de educarnos para aspirar a lo mejor, ¿no?
Hace unos días conocimos, y yo me fijé muy detenidamente, en una operación de la Policía Nacional contra la trata. Varias chicas, una de ellas con casi un 70% de discapacidad mental, eran esclavas sexuales en un chalet de una zona importante de Madrid. ¿El ser humano nació para ser libre?
Yo creo que sí, la libertad es una pretensión. O sea, esto es como... Es como si tú me preguntas ahora, hay un capítulo en el libro sobre la felicidad. La felicidad se la puede nombrar de muchas maneras, pero la felicidad consiste, fíjate, te voy a dar una definición de la felicidad que aparece en el libro, ¿no? Y que la tengo también muy pensada. La felicidad consiste, la felicidad es un árbol frondoso que se la puede decir de muchas maneras, pero la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo.
Mira, escucha.
¡Tres! Tengas estas tres cosas.
cuando hablas de la felicidad, me la ha dejado botando. Me recordaba este clásico de Cristina y los Stop. La letra dice tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Tú hablas, quiero recordar, de salud, dinero y trabajo. Salud, trabajo y amor. ¿Estás de acuerdo? Eso sí, ayuda, sea, a la felicidad.
Hay una cosa que quiero decirte con respecto a la felicidad que me parece muy interesante, que la felicidad consiste fundamentalmente en dos cosas, por resumirlo. Primero, en tener una personalidad equilibrada, que es un trabajo artesanal, que estás a gusto contigo mismo y que has sabido aceptar tus limitaciones, potenciar tus aptitudes. Y la segunda puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas en su seno, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una se abre en abanico. No hay felicidad sin amor. Nota a pie de página. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace, la lectura que uno hace en su vida. Debo poner dos ejemplos. Un ejemplo histórico y un ejemplo de andar por casa. El ejemplo histórico: yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que me hubiera gustado ser el niño de los recados, el ayudante de campo de Tomás Moro. Tomás Moro muere en la cárcel de Londres en 1535. Un verdugo le cortó la cabeza con un hacha. La guillotina se inventa en el siglo XVIII en la Revolución Francesa, y Tomás Moro sube al cadalso y repetía estas frases. Yo soy, decía en latín, entonces el latín era casi el idioma en Inglaterra, yo soy quid nil adventes et omnia possidente. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero fiel a mis ideales. Una anécdota reciente. Vengo de Ávila con mi familia, vengo con varios nietos. Mi hija María tiene cuatro hijos, mi hija Isabel tiene dos, Cristina tiene uno, y venimos con varios de los nietos. Entonces paramos a las 6 de la mañana en una gasolinera, la más cutre, porque uno de mis nietos me dice: quiero ir al baño. Paramos y sale una chica, que es la que atendía la gasolinera tan cutre, y le digo: no, es que mi nieto quiere ir al baño. Me dice: acabo de limpiarlo, está impresionante. Digo, pues vamos para allá. Y le digo a la chica: ¿tiene usted alguna cosa para ti? Tiene otro nieto una raspera de garganta. Le dice: mire usted, la mejor miel de la zona la hace mi abuela. Y le voy a... ¿quiere usted llevarse un par de tarros? Digo, perfectamente. Sigo avanzando. Y tiene una pequeña tienda. Y dice: ¿gustaría usted llevarse un par de sacos de naranjas que son fenomenales? Y yo, que no sé decir que no, digo: pues me llevo las naranjas. Sigo avanzando. Sale otro de mis nietos. Y me dice: ¿usted no quiere llevarse unos bollos de aceite que hacemos aquí fabulosos? Vuelvo con toda esa carga al coche, me dice mi mujer: pero ¿esto qué es? Esta mujer que es increíble. Y le digo: ¿es usted feliz, a esta chica? Y me dice: pero ¿cómo no es ser feliz si estoy en la mejor gasolina de Castilla? Me encanta mi trabajo. Y luego, clientes como usted. Por cierto, ¿usted a qué se dedica?, me pregunta ella. Y digo: pues soy médico. ¿Y de qué? Y digo: pues soy médico de la cabeza, no sabía qué decirle. Pero me dice: ¿de toda la cabeza? Digo: no, solo de la parte de arriba. Bueno, a lo que voy. La felicidad no depende de la realidad, sino de la lectura que yo hago de la... ¿Me explico?
Perfectamente.
Debemos demostrar claramente nuestra buena voluntad hacia nuestros compatriotas blancos y convencerlos a través de nuestra conducta y argumentos de que Sudáfrica sin apartheid será mejor hogar para
todos. Es la voz de Nelson Mandela, 27 años encarcelado en la isla de Robben, en Sudáfrica. Me hablabas de Tomás Moro, pues este... Las situaciones más duras pueden aportarnos felicidad. ¿Cómo se transforma ese sufrimiento en felicidad?
Pues es una paradoja, es impresionante. Mira, hay una anécdota que cuento también en el libro, que es la anécdota de Alexander Solzhenitsyn. Alexander estuvo 9 años en un gulag en Rusia y dijo que habían sido los años más importantes y positivos de su vida. Escribió allí 2 libros. Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un libro que es un día en la cárcel, que se tiene 200 páginas, lo lees en unas horas, y Archipiélago Gulag. Y comentaba: los años más importantes y positivos de mi vida, a 40 bajo cero, perdí 20 kilos de carne, pero me encontré conmigo mismo y me di cuenta de que en medio de la maldad, la calidad humana. O sea, por lo tanto, en medio de las situaciones más adversas, yo te lo diría de otra manera: he visto crecer froles en algún estercolero.
El psiquiatra Enrique Rojas publica Comprende tus emociones, edita Espasa, una guía por el mundo de la afectividad construida desde la experiencia. Doctor, vamos a hablar de la muerte.
Quiero morir porque la vida para mí en ese estado, la vida así, no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir?
Es un fragmento de Mar Adentro, El Lecho de Muerte. Enrique, ¿de qué cosas nos arrepentimos en ese momento?
Bueno, hay un trabajo muy interesante de una enfermera de Sydney que estuvo muchos años en unidades de cuidados paliativos y hizo un trabajo de investigación que se fue a la gente que estaba con la tarjeta de embarque para irse al otro barrio, es decir, cánceres terminales en los últimos momentos de su vida, y les preguntaba, ¿de qué te arrepientes en esta vida? Las tres cosas más frecuentes eran las siguientes. Primero, de haber trabajado demasiado, no haber tenido tiempo más que para trabajar. Segundo, de haberle dado una importancia excesiva a cosas que realmente no merecían la pena. Tercero, a no haber sabido ser yo mismo. He sido lo que quería mi padre, mi tío, mi abuelo, la sociedad. Y cuarto, no he sabido tener una interpretación correcta de la vida. Es decir, porque toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, tu padre, tu madre, tu hijo, entonces te planteas, pero ¿qué es la vida? Porque yo colecciono corbatas, Ángel. Cuando me vaya al otro barrio, las dejo aquí las corbatas. El que tiene tres casas, el que tiene, no te llevas nada. Te llevas lo que has hecho por los demás en positivo, ¿no? Entonces, la muerte es muy importante. Imagínate que estuviéramos aquí toda la vida y nos viéramos durante años todos. Entonces, hoy, en la cultura moderna, la muerte ha desaparecido. O sea, no se habla de la muerte. ¿Por qué? Porque es una cultura que tiene muchas cosas buenas, pero tiene tres rasgos que son negativos, que son el hedonismo. Hedón era en el mundo griego el dios del placer. Hedonismo, que es pasarlo bien en el campo, se decía en el pasado, yo recuerdo, yo soy andaluz, aunque llevo en Madrid tres cuartos de vida, se decía, vaya usted con Dios. Hoy en el campo te dice la gente que te ve, dice, a pasarlo bien. En segundo lugar, en este momento la sociedad es demasiado permisiva. La permisividad se ha colado. Todo vale, todo está permitido. Y en tercer lugar, el relativismo. No hay una verdad, se dice, sobre el hombre. Y entonces aparece, piensa en la ideología de género. Yo hago una pequeña historiografía de esto. Sí. La revolución sexual tiene tres notas históricas muy importantes. La revolución de mayo del 68, prohibido prohibir. La segunda, la revolución de Pekín de 1995, que dice, cambia el concepto de sexo por género. El sexo es naturaleza y el género es lo que tú construyes según lo que tú sientes dentro de ti. Y la tercera revolución, en torno al año 2015-2020, que es la revolución sexual global. Haz lo que quieras con tu cuerpo, pero, una nota nueva, sin sentirte culpable.
Esa es en la que estamos. El capítulo 7 lo dedicas a la empatía y a su opuesto, la persona tóxica. Mira qué recomendaciones más prácticas nos da nuestra siguiente invitada. Oye, a lo mejor te suena.
Yo recomiendo estos pasos cuando te tengas que enfrentar a una persona tóxica en tu vida. Lo primero es detectarlos, saber quiénes son, ponerles nombre. Lo segundo, sé discreto con esas personas. No le cuentes tu mayor secreto a una persona que luego es capaz de hacerte daño. Lo tercero, aléjate de ella. La cuarta, ¿y si no te puedes alejar de esa persona? Ante eso, yo te doy una idea. Comprender es aliviar.
Es la psiquiatra y escritora Marian Rojas Estape, compañera nuestra en los fines de semana en esta casa. Dices, Enrique, que no existe la persona tóxica en sentido estricto, pero con mucha facilidad etiquetamos a las personas como tóxicas. Sí. ¿No hay tantas?
Yo haría una distinción entre la persona tóxica, que hay muy pocas, pero las hay. Imagínate, pues un psicópata, una persona dañina. El psicópata es una persona que disfruta haciendo daño, ¿no? Y lo que hay son actitudes tóxicas, es decir, alguien que te dice lo más negativo que te puedes encontrar, ¿no? Yo hace poco he estado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Yo voy mucho a Argentina, ahora con la crisis en los últimos meses he ido menos, y me acuerdo firmando yo libros en La Rural, que es donde se celebra la feria, un argentino, sabes que el argentino tiene un problema de una hipertrofia de sí mismo, ¿no? es una soberbia casi que está en el equipaje genético, y me dijo, el último libro suyo, no este que estamos hablando del anterior, todo lo que tienes que saber sobre ella, dice, es muy espeso y hay capítulos que no se entienden bien. yo acababa de conocerlo, mami, me lo presentaron, este fulanito de tal, ¿no? Quiero decir, la persona tóxica te va a decir lo más negativo, pero sin filtro, porque a ti te pueden decir, mira, sería mejor que corrigieras ese defecto que tienes, claro, o esta forma de ser, lo que te crees, el ombligo del mundo. No, el tóxico te va, y hay mucha gente que dice, yo veo muchos pacientes que me dicen, yo que soy muy claro y le digo a la gente las verdades. Y hombre, salvo que tengas por oficio que hacerlo, yo creo que es mejor que no las digas. Hay una cosa que decían los latinos, fortiter in re, suaviter in modo. Yo lo repito mucho, firme en el contenido, pero suave en la forma.
Es imposible que no se te ponga la piel de gallina escuchando a Mozart.
Es impresionante.
Enrique, sé la respuesta, pero ¿conocemos el poder de la cultura? ¿Cómo afecta la cultura a la autoestima?
Bueno, la cultura es una pirueta que convierte cualquier cosa que uno hace en una cuestión inteligente. Y la cultura es libertad. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Eso es la cultura. Y la cultura te hace una cosa que es muy importante, que es tener perspectiva. Cuando tienes cultura y tienes perspectiva, relativizas mucho las cosas que te pasen, tanto en positivo como en negativo. No te crees el centro de nada, y al mismo tiempo una adversidad, una cosa negativa, la pasas. Por lo tanto, esto se llama, en inglés se llama long term vision, visión larga, que significa aprender a poner las luces largas en la vida personal, no las cortas.
Vamos a escuchar tres voces que también ponen la piel de gallina. Cuando uno se le eriza el vello, puede ser porque escuchas a Mozart, como esos violines de fondo, o por miedo.
Bei der Arbeit für Richtigkeit, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Товарищи, сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы советской революции нашей страны.
Nhưng toàn ngô mạnh phủ nhân thì khá thì nỉ nha, sự chân qua cân sạp ạ.
Hemos escuchado a Hitler, a Stalin y a Mao Zedong. ¿Cómo se relaciona el desprecio y el odio?
Estás hablando de los tres hombres más sanguinarios en la historia del mundo. Stalin mandó...
Bueno, algunos les intentan imitar hoy en día.
Efectivamente.
Mira lo que está pasando en Ucrania.
Fíjate, y lo que ha pasado ayer en... está pasando estos días
en Oriente Medio,
en Irán. ¿Qué es lo que ocurre, no? Que estos personajes son malvados. Es decir, la maldad en estado puro existe en estos personajes, porque Stalin mandó matar, él lo mató, a 50 millones de personas. Era terrible. Decía el antiguo embajador de España en Moscú, que tengo buena relación con él, José Cuenca, tuvo en la época de Felipe González.
El embajador Cuenca, claro.
Y antes estuvo en Canadá, y me comentaba, yo tengo muy buena relación con él, tiene 87 años, pero está
como
alive and kicking, vivo y coleando. Me decía las dos cosas más importantes que había en Moscú cuando yo estaba, él estuvo antes de la perestroika y la glasnost, eran el miedo y la mentira. O sea, todo es mentira, pero el miedo, es decir, tú piensas lo que pasa en ese momento en Cuba, que es un país que sigue siendo comunista.
Sí. No, y no te vayas muy lejos, en la propia Moscú.
En la propia Moscú, ¿no? O sea, que la situación es terrible. Piensa, por ejemplo, en este momento en China, que es una potencia mundial imponente, con el permiso de Estados Unidos, en China no hay libertad. Tú no puedes meterte con el presidente de China, ¿no? Piensa en los países, por ejemplo, en Corea del Norte. Corea del Norte, recomiendo un libro a los que nos oyen, que se llama Noemí Park, Huir para sobrevivir. Y es la salida de esta chica, Noemí Park, que tiene 15 años, con su madre, atravesando el río Yulu, que hace frontera con China, y cuenta lo que es el Corea del Norte en la actualidad. Es una monarquía comunista terrorífica, o sea, es impactante que esto en el siglo XXI no se haya podido cortar.
Para concluir este repaso al nuevo libro del psiquiatra Enrique Rojas, Comprende tus emociones, quiero que transmitas un mensaje de optimismo. Tres claves, tres para ser feliz.
Primera clave. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. Segundo, aprender a ver siempre el lado bueno de todo, de mí mismo y de mi entorno. Educar la mirada para descubrir más lo bueno que lo malo. Tercero, Saber disfrutar de la vida, saber gozar de la vida en dos sentidos. Hay dos felicidades en este sentido. La felicidad puntual, felices Navidades, felices fiestas, feliz fin de año, felices fiestas o feliz party. Y luego la felicidad estructural, que es exploración de uno mismo, que significa arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y en esta... En esta felicidad estructural, uno explora, escruta, observa, capta, registra cuatro grandes temas: amor, trabajo, cultura y amistad.
Hemos empezado hablando del psiquiatra como médico de cabecera y termino con una pregunta que tiene que ver. ¿Quién cuida al cuidador? ¿El psiquiatra va al psiquiatra? ¿O al psicólogo?
Bueno, yo tengo la suerte...
Sí, que lo tienes en casa.
De que tengo además... Tengo una hija psiquiatra, claro, María, claro, y otra hija psicóloga. Claro, pero claro, yo tengo la suerte que soy una persona bastante tranquila. Tengo muy pocas ideas en la cabeza, pero muy claras. Y sé lo que quiero. Y luego, por otra parte, siempre, como veo tantas desgracias en mi vida, ten en cuenta que yo hice la tesis doctoral con mi padre, Luis Rojas Ballesteros y López Ibor, en el año 78, sobre el suicidio. Estudié 213 intentos de suicidio. Entonces yo sé lo que es una persona que se tira por la ventana, que se corta las venas, que se toma 50 pastillas. Todos los que yo estudié no se suicidaron, no consumaron el acto, ¿no? Entonces es importante tener las ideas claras, pero tener esta visión positiva. Voy a terminar con un texto del Talmud. El Talmud es un libro de tradiciones judías, de los viejos rabinos, y voy a terminar con una sentencia que viene ahora a mi cabeza, no sé por qué arte de magia. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad.
Comprende tus emociones, firma el profesor, el psiquiatra Enrique Rojas. Se presenta, por cierto, el 16 de enero, aquí en Madrid. Edita Espasa.
Pero no has dicho quién lo presenta.
Bueno, lo presenta Isabel Rojas Estapé, psicóloga, y un periodista que está empezando en esto.
Sin experiencia.
Sí, un chaval que está empezando en esto. Sube.
Ángel Espósito.
El guión, como siempre, de Paloma Serrano. En la realización, Antonio Mora. Suerte, Enrique.
Muchísimas gracias por todo. Y
nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Sed de Mal, de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo es que además le veo raro a Xavi, le noto muy raro.
Lío en todos los campos.
Yo no sé, Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del...
Muy nervioso.
Sí, claro, lo hemos visto.
Está muy nervioso.
No, pero digo, ojito con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden...
Ya sé a dónde vas.
Ay, no.
Claro.
Pues a dónde va, hay que mirar al entrenador.
Oye, de lunes a viernes, desde las 11:30 p.m, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.